Aquí comienza tu decisión, tu libertad.
El espacio de radio de Aprofa Chile para conversar, exigir y reflexionar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Hola, hola, chicas, ¿cómo están?
Bien.
Bueno, hoy día estamos en un próximo programa de Tu Decisión, Tu Libertad, de Aprofa. Y hoy día nuevamente nos acompaña el equipo, Marcela Cuellar, desde Los Controles. Nos acompaña en esta oportunidad Michelle Rocha, quien les habla, Carolina Chouquelaf. Y también nos está acompañando tras bambalina Daniela Fernández y Anja Bloch. Y en esta oportunidad tenemos a nuestra invitada, Esther Valenzuela, abogada, y quien va a dar la biografía va a ser mi compañera Michelle.
Mira, Esther Valenzuela, ¿cómo estás?
Hola, Michelle. Hola, Carolina.
Hola.
Ella es abogada, magíster en Derechos de Infancia, Adolescencia y Familia de la Universidad Diego Portales, con postítulo en Mediación Social de la Universidad de Chile, posgrado en Derecho de Daños de la Universidad de Salamanca, diplomada en Docencia Universitaria. Actualmente académica de la Universidad Diego Portales desde el año 2003, curadora ad litem desde el 2015, autora del capítulo Infancia en Informe de los Derechos Humanos del 2013 y también es directora ejecutiva del Centro Iberoamericano de los Derechos del Niño, CIDENI. ¿Cómo está esa presentación?
Muy bien, muchas gracias. Suena mucho, pero hay harta cantidad de años aquí.
Sí.
Muchas gracias por la invitación a ambas y, bueno, lo que sea útil, acá estamos.
Bueno, la vez pasada se me olvidó decir, dije el nombre de todos, pero no dije el nombre mío, no sé si ahora lo dije. ¿Quién le está presentando? Yo, Carolina Chouquelaf, lo hago ahora para después no arrepentirme. Y bueno, ahora el tema de hoy que vamos a conversar es acerca de los derechos y los derechos humanos de los niños y niñas y la vulneración y formas de protección de los mismos derechos. Dado que Esther trabaja en el Centro Iberoamericano de los Derechos del Niño. Así que, bueno, cuéntame, Esther, ¿de qué se trata el Centro Iberoamericano de los Derechos del Niño? ¿Qué promueve?
Bueno, el Centro Iberoamericano de Derechos del Niño es una iniciativa, es una fundación sin fines de lucro, que nace a propósito de la Fundación Iberoamericana de Derechos de Infancia y Familia. Este centro trabaja con gobiernos, organismos internacionales, instituciones públicas o privadas, con universidades, con centros de pensamiento que tengan como misión la promoción y protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Nuestra misión finalmente está directamente inspirada en los desafíos que plantea la Convención Internacional de Derechos del Niño, que ya el próximo año Chile cumple 30 años desde que la firmó.
Wow.
Y nuestra idea finalmente es generar conocimiento para mejorar la vida de niños, niñas y adolescentes en la región.
Esther, ¿y cómo ha ido avanzando desde esta firma de la convención en cuanto a los derechos del niño? ¿Cómo ha sido el avance?
A ver, de partida es uno de los tratados internacionales con mayor adhesión. Solamente dos países en el mundo no lo han firmado, que es Estados Unidos y Somalia. Y el resto, todos la firmaron, Chile por supuesto entre estos, y el avance ha sido lento, pero ha habido sin duda en el fondo una visibilización de los derechos del niño que antes no existía. En Chile concretamente, recién yo creo que empezamos a ver cambios reales a partir del año 98, o sea casi 10 años después de que lo habían firmado, cuando se termina esta división entre hijos naturales, legítimos e ilegítimos, y en el fondo todos los niños comienzan a ser iguales. Recuerden que antes del año 98 los niños que eran hijos legítimos, ilegítimos y naturales tenían distintos derechos hereditarios, tenían distintas pensiones de alimento, y por lo tanto eso era absolutamente transgresor del artículo segundo de la convención, que plantea el derecho a la igualdad de todos los niños y en el fondo la no discriminación. Y luego poco a poco esto se ha ido permeando en la legislación. Se estableció en el fondo los conceptos de interés superior del niño. El 2005, cuando surgen los tribunales de familia, se establece el artículo 19, que da la posibilidad de que los niños tengan un curador ad litem, o sea, en el fondo un abogado, que defienda sus derechos en caso que sus intereses sean o se contrapongan a los de sus padres o a sus representantes legales. Y eso sin duda en el fondo ha ido en aumento. Pero hay mucho, mucho por hacer en materia de infancia y sobre todo en nuestro país.
Y este centro tiene una perspectiva de género.
Este centro, bueno, y no solamente el centro, en general en los derechos de infancia y adolescencia debiese existir una perspectiva de género. Las necesidades de los niños y niñas son completamente distintas. Además hay mayor prevalencia de algunos delitos en que los niños son víctimas y las niñas son víctimas que en el fondo tienen índices distintos. Por ejemplo, los temas de abuso sexual o de violencia, la prevalencia en niñas es mucho mayor que en niños. En materia, por ejemplo, de infractores en responsabilidad penal juvenil, son muchos más los adolescentes varones, en el fondo los que cometen delitos, que las adolescentes mujeres. Por lo tanto, cualquier política pública y cualquier ley debiese considerar sin duda la perspectiva de género porque se comportan de manera distinta, tienen necesidades distintas y por lo tanto estos programas o políticas públicas debiesen apuntar con mecanismos de intervención distintos.
Mira, Esther, a propósito de la protección de los derechos de niños y niñas con una perspectiva de género, cuéntanos un poco acerca de la ley de identidad de género. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves, Ideni? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema?
A ver, la ley de identidad de género se aprobó el año pasado. Todavía no ha sido implementada, por lo tanto es difícil hablar en el fondo finalmente cómo qué ha sucedido en la práctica esto, porque se requería unos reglamentos que el gobierno debía presentar. Entiendo que ya los presentó a la Contraloría y por lo tanto vamos a tener que esperar un tiempo en el fondo para ese trámite y luego de eso debiera implementarse finalmente esta ley. Personalmente creo que es muy importante reconocer, y esta ley lo hace, de que efectivamente existe una identidad de género. Esto ha sido tremendamente demonizado en varios sectores de la sociedad. Se habla de esta llamada como casi como satánicamente de la ideología de género. Y eso finalmente confabula contra el enfoque de derechos del niño que debiésemos tener. La ley de identidad de género creo que vino a reconocer una realidad, no a inventarla. O sea, efectivamente los niños trans existían, los niños intersexuales existen, y por lo tanto había que hacerse cargo de eso como sociedad y legislativamente sin ninguna duda. Yo creo que es importante aclarar que en el fondo esto permite que pueda existir un cambio de nombre registral, ¿ya? Que para ellos es tremendamente significativo por todo el proceso que están viviendo, pero no permite la cirugía, ¿ya? Porque es algo, en el fondo, es una decisión absolutamente tajante que en el fondo ya no hay vuelta atrás y eso se estableció que en el fondo las operaciones son posibles después de que cumplan 18 años. Y yo creo que eso es positivo en el sentido que en el fondo la literatura y la experiencia en el fondo han dado cuenta que tomar decisiones de cirugía tan drásticas a temprana edad en el fondo puede traer consecuencias que luego en el fondo no son reversibles. Pero, como digo, en el fondo esta ley reconoce la posibilidad de cambio de nombre que para muchos niños y niñas es tremendamente importante.
Y pregunta, ¿desde qué edad el niño o la niña podría cambiarse el sexo registral?
Pueden hacerlo, en el fondo, menores de 14 lo pueden hacer, pero necesitan el apoyo o la firma finalmente de un del padre, madre o representante legal. Y en caso de menores de 14 se requiere además en el fondo la intervención del tribunal. Para mayores de 14 en el fondo no sería necesario la intervención del tribunal. Van directamente al registro civil con obviamente el padre o madre.
Perfecto.
Entiendo, entiendo.
Son varios los temas que tenemos y tenemos un largo programa por delante, así que vamos a hacer el primer corte de este primer bloque y vamos a poner la canción Yo vengo a ofrecer mi corazón, de la versión de Fito Páez.
Tu decisión, tu libertad. No olvides seguirnos en Instagram para enterarte de nuestras novedades y hacer llegar tus preguntas. Búscanos como Aprofa Chile.
Hola, volvimos con esta canción de Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón, y Esther, te quería hacer la pregunta, ¿por qué elegiste esta canción?
Bueno, una de las canciones que más me gusta, me emociona absolutamente porque es como de mis comienzos de la profesión. Cuando yo elegí ser abogada eran tiempos de dictadura y yo creía en el fondo que efectivamente uno podía hacer cambios y lograr diferencias. Mi primera pega fue Servicio País, que es un programa que tiene la Fundación para Superación de la Pobreza, y en la capacitación que nos hicieron en Servicio País pusieron esta canción, que para mí es súper significativa, porque finalmente lo que dice ahí, en el fondo, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y ha sido como mi sello en todos los trabajos donde yo he estado. Como directora de la Facultad de Derecho de la Diego Portales, que estuve 15 años, siempre traté en el fondo de tener un sello especial con los alumnos, con las alumnas, o sea, desde no permitir en épocas que en el fondo nadie se cuestionaba, ¿cómo se llama?, estos mechoneos que eran súper abusivos, hasta en el fondo tener una política de puerta abierta. Yo sentí que en el fondo de alguna manera uno hacía la diferencia, porque los niveles de depresión, de angustia, de chiquillos que salieron del closet en mi oficina, entonces yo sentía que en el fondo no solo era un trabajo, sino que en el fondo uno podía hacer la diferencia. Y ahora en el Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, a mí me importan como fidedignamente los temas de infancia. Yo creo que tienen que haber cambios urgentes, y yo creo que desde el centro nosotros estamos de alguna manera en el fondo como teniendo impacto en políticas públicas y en decisiones que en el fondo van a marcar la diferencia con la infancia en Chile.
Buenísimo, Esther. Esther, mira, haciendo la conexión con el tema que estábamos conversando acerca de la ley de identidad de género, quería comentarte y hacerte una pregunta respecto a un caso donde antes de esta ley, una ONG interpuso una querella por prevaricación en contra de un juez, que fue el primer juez que autorizó el cambio de sexo registral de un menor de edad de 5 años. Y me preguntaba, ¿qué pasa ahora con la ley en los casos de los menores de 14 años que requieran, además de la autorización de los padres, requieran además la autorización judicial? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Puede ser letra muerta el cambio de sexo registral si el juez no le gusta, no quiere y directamente dice no, hagamos el cambio de sexo registral?
A ver, muy buena tu pregunta, Carolina. Respecto al juez, yo valoro en el fondo lo que hizo ese juez, que lo hizo antes de que existiera esta ley de identidad de género, porque finalmente lo que hizo él fue ponderar derechos y ponderó el interés superior del niño, que está consagrado en la Convención Internacional de Derechos del Niño, y como dijimos, Chile la ratificó, y por lo tanto todas las normas que están contenidas en esta convención tienen rango a lo menos constitucional. Por lo tanto, este juez en el fondo hizo valer eso y estableció que para el interés superior de este niño o niña, no recuerdo bien cómo se llama el nombre, valía la pena efectivamente autorizar el cambio registral. Y por lo tanto, sin duda actuó absolutamente conforme a derecho. Respecto a lo segundo, esto es sumamente importante porque estos niños y niñas, lo vamos a ver en el fondo cuando ya esto empiece a suceder en la práctica, debiesen contar, además de su padre o madre, que se supone que los va a apoyar, con un representante que los represente judicialmente. O sea, cada niño debiese tener derecho a tener un abogado, o como llaman acá en Chile, un curador ad litem, que los represente y, en el fondo, tanto en primera instancia, interponga recursos. O sea, exactamente igual que un abogado de un adulto, y que haga, en el fondo, valer su interés manifiesto y, por supuesto, en el fondo, su interés superior frente a los tribunales. Cosa que, como tú señalas, esto no queda al arbitrio de juezas y jueces, y que en el fondo exista de alguna manera un contrapeso que garantice el ejercicio efectivo de derechos de este niño en tribunales.
Entiendo, súper. Bueno, súper interesante. Mira, por cuestiones de tiempo, ahora nos vamos a ir a una otra pregunta, y recapitulando algo de un reportaje de La Tercera que fue publicado el 4 de mayo este año acerca de la violencia en contra de los niños ABC1, que fue elaborado por el diario La Tercera y por ti, Esther. Así que, bueno, yo quería acotarlo o resaltar acerca de la discriminación y la vulneración de derechos de los niños, que es transversal. Yo antes de este reportaje yo creía, y como muchas personas más, de que solamente se vulneraban los derechos de los niños de estratos sociales bajos. Pero claro, a partir de este reportaje nos damos cuenta que no solamente los niños de estratos sociales bajos, sino que estratos sociales altos a veces están más solos que estratos sociales bajos, dado que los estratos sociales altos, como los padres tienen mucho dinero y mucho poder económico, político o social, los mismos colegios toman dos pasos hacia atrás y prefieren no meterse, lo mismo que las clínicas. En general, las mismas instituciones no prestan ese apoyo, a diferencia de los niños de estratos sociales bajos, que sí prestan ese apoyo, dado que el doctor tiene todo el refuerzo, tiene toda la protección, el respaldo del director del hospital o de la PDI o de organismos públicos. Eso. Cuéntanos.
A ver, te cuento. Esto surge, yo desde el año 2015, como bien señaló Michelle, soy curadora ad litem, es decir, los tribunales en el fondo me nombran abogada de niños que han sido vulnerados en sus derechos. Esta curaduría es parte de un programa que se llama La Voz del Niño, de la Universidad de Portales, en que somos 5 o 6 curadoras, y en fondo todas las causas que nos llegaron al inicio eran de niños que estaban en residencia, niños que estaban en hogares, niños separados de su entorno familiar, en que por supuesto todos eran absolutamente de un bajo recurso económico. El 2016, si no me equivoco, la Corte de Apelaciones empezó a rechazar en segunda instancia todas aquellas causas en que los niños no contaban con abogados, ¿ya? Y estamos hablando de causas de cuidado personal, estamos hablando de causas de regímenes de visita o relación directa irregular, incluso hasta de pensiones de alimentos. Y, por lo tanto, los tribunales, en el fondo la oferta estatal de los curadores de títulos es tan mínima, empezó a nombrarnos en estas causas que son las causas contenciosas, ¿ya? Y de pasar, en el fondo, de ser abogada de niños en residencia, en hogares, pasamos, en el fondo, a ser abogados de niños en causas en que, efectivamente, la mayoría eran casos de familias muy, muy ABC1. Y mi primera reacción fue, en el fondo, como un poco negarme, estaba haciendo un voluntariado, la idea era trabajar con gente que no tenía acceso efectivo a la justicia y con niños, en el fondo, de bajo recurso económico, pero luego entendí precisamente lo que tú dices, Carolina, de que finalmente, como dice la convención, todos los derechos son para todos los niños, ¿ya? Y estos niños de estratos sociales más altos quedan completamente invisibilizados precisamente en el fondo por los factores que tú estabas mencionando. Si hay una golpiza en el fondo o violencia contra un niño en una población, las murallas sabemos cómo son entre departamento y departamento, por lo tanto se escucha todo. Si hay en el fondo violencia en una casa super ABC1 con patios de 1000 metros cuadrados, es muy difícil que el vecino escuche. Además, en el fondo, de todos los otros factores que tú señalas, que finalmente la gente no se mete, los colegios se restan, y es muy difícil finalmente, en el fondo, defender a estos niños. Por lo tanto, la gran conclusión de esto es que, como lo señalé antes, Chile tiene pésimos indicadores, en el fondo, en temas de violencia infantil, de maltrato infantil, y sin duda es absolutamente transversal, ¿verdad? En el fondo donde uno sí puede haber prevalencia es respecto en el fondo a las niñas, y ahí volvemos al tema de la perspectiva de género, pero en términos como de estrato social o de clases sociales la violencia es absolutamente transversal, y no es que en un estrato se dé más la violencia psicológica o psíquica versus la física, o sea, ambas violencias son absolutamente transversales.
Como mencionando un poco lo que tú estabas ahora hablando, me da un poco de vuelta esto de que igual es una deuda, hay una deuda en el país respecto a los derechos de la protección de los derechos del niño y también sobre todo en el ámbito sexual. En cuanto al abuso sexual, ¿cómo es la sanción al agresor? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Es difícil lograrlo? ¿Es fácil? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, el abuso sexual a niños, también en el fondo son altos los índices en este país. El tema en el fondo es el tema de la prueba, porque obviamente esto no sucede en público. Incluso en el fondo es mucho más escondido que la violencia, que es mucho más pública a veces. El abuso sexual al final termina a puerta cerrada entre un adulto y un niño. Y a diferencia de la violación, como no hay rasgos o ¿cómo se llama? Características como físicas, repercusiones físicas, la prueba es tremendamente difícil porque termina siendo lamentablemente la palabra del niño o niña contra el agresor. Muchas de las causas son sobreseídas, hay poca como credibilidad en los relatos de los niños. Lo que sí hay que reconocer es que Chile tuvo un avance con el tema de la revictimización. Los niños son escuchados una y otra y otra y otra vez y tienen que repetir el relato ante distintas personas, lo cual al final termina siendo súper dañino psicológicamente, y eso es lo que finalmente, además de ya haber sido víctimas de violencia o de abuso sexual, terminan siendo víctimas de ¿cómo se llama? De psicológica a propósito de esta revictimización, de estar relatando una y otra vez. Y las entrevistas video grabadas se supone que en el fondo debiesen terminar eso. Sin embargo, yo creo que tal como tú señalas, hay una deuda enorme en materia de abuso sexual a los niños. Es difícil, en el fondo, esto no lo soluciona una ley, ya solamente esto requiere un sistema integral de protección y requiere efectivamente cambios de paradigmas o cambios de posición respecto, en el fondo, a la credibilidad o no credibilidad de lo que señala un niño.
¿Cuáles serían estos cambios paradigmáticos para poder proteger al niño o darle voz al niño también?
Bueno, partir por, en el fondo, reconocer que ese niño es sujeto de derecho. Partir por, en el fondo, ver esto desde lo que hablábamos, desde con perspectiva de género. Pero algo tan simple como reconocerlo como sujeto de derecho, ¿ya? El tema de, por ejemplo, ahora se hicieron votaciones en que se decidió en algunas comunas del tránsito que podían tener los niños a partir de cierta hora, y se tomaron decisiones respecto a adolescentes. Nadie les consultó, ¿ya? Nadie habló con ellos. ¿Para qué decir si tenían derecho o no a votar sobre un tema que, por supuesto, les afecta? Y uno diría, ok, pero políticamente pueden votar desde los 18, es cierto, pero resulta que los estamos haciendo responsables penalmente desde los 14 en adelante, pero si tomamos la decisión, si pueden o pueden circular después de las 9 de la noche o de otra hora, no los tomamos en consideración. Para algunas cosas son capaces, para otras no son capaces. Que es lo mismo que pasó a propósito cuando se distribuyó por primera vez la píldora el día después para mayores de 14 y menores de 18, en que por un lado tenían capacidad para cometer delitos y en el fondo y ser juzgados, sin embargo no tenían capacidad para decidir sobre sus propios derechos sexuales y reproductivos. Eso que sucedió el año 2001, hoy en día, que son 8 años después, en el fondo sigue sucediendo en otros en otras veredas, en otras arista finalmente de los distintos problemas.
Claro, como esta también, esta distinción entre niños y menores, como los menores más asociados a la infracción de ley o vulneración de derechos y los niños, o también este cambio paradigmático de cómo se percibe la infancia en el país, porque la infancia siempre ha sido un grupo de personas que no están visibilizados, que no hay mucho avance en las leyes, que no tienen mucha voz porque también como que necesitan representación legal. ¿Cómo ves tú eso? Como que no es solo un cambio paradigmático como a nivel legal, sino que también como de percibir a la infancia.
Lo que pasa es que en el fondo, y eso lo plantea la Convención, y yo creo que en Chile ha quedado súper demostrado y en otros países de la región. Hay países que hoy en día tienen unos espectaculares códigos de la niñez, pero en la práctica, o sea, no hay ningún enfoque en derecho y la situación de la infancia en esos países es pavorosa. En Chile yo creo que también creemos que todo lo soluciona la ley, y no es lo único. Por lo tanto, en el fondo, se debería concebir un sistema integral de protección. Y eso implica leyes, por supuesto, implica principios, organismos, instituciones, implica mecanismos de efectividad, ¿verdad? Para garantizar de manera cierta los derechos de niños, niñas y adolescentes. O sea, esto mismo que estamos hablando a propósito de que los niños debiesen contar con un abogado en tribunales, hoy en día en el fondo no hay una oferta efectiva desde el Estado respecto a esto. Surgió un muy buen programa que se llama el programa Mi Abogado, pero solamente representa a niños que están en residencia, pero no a todos los niños que están en residencia, porque la cobertura en el fondo no alcanza. Chile fue absolutamente reprobado por el Comité de Derechos del Niño ahora en mayo del año pasado, en 2018, en el informe que emitió el Comité sobre la situación de niños en residencia, y dijo: el Estado de Chile viola sistemáticamente, esto repito textual, el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de niños, niñas y adolescentes en residencia, que en el fondo son sujetos de protección. Imagínate aquellos que efectivamente son infractores. El gobierno respondió en diciembre con una serie de medidas, pero son absolutamente insuficientes.
Claro, y con el nuevo informe que apareció también del Sename, como estaba leyendo, como es un libro que hizo un ex residente del Sename respecto a, no sé, que contaba que a su compañero de al lado lo estaban violando cuando él llegó. Todas estas como informaciones que son súper brutales, que uno piensa que el Estado debería proteger a los niños, y no está sucediendo eso.
Porque además los niños que están en residencia están a cargo del Estado, ¿ya? Y el punto, Michelle y Carolina, es que en las soluciones que se dan, que, como insisto, son del todo insuficientes, se piensa en qué se va a hacer al futuro para solucionar eso. Pero la pregunta es, ¿qué se va a hacer con los que ya fueron víctimas? ¿Ya? ¿Qué pasa en el fondo con los que ya fueron violados, con los que ya murieron, con los que ya en el fondo se les transgredió sus derechos? Con eso, en el fondo, no hay ningún pronunciamiento. Entonces, esto no solamente debería mirar el futuro, por cierto, pero también debería mirar en el fondo a quienes fueron víctimas.
Buen punto. Esther, ahora, ¿de qué forma se podría prevenir casos de abuso, acoso sexual en contra de niños y niñas?
Es bien complejo, en el fondo, pero yo creo que la prevención de abusos sexuales es... la educación ahí es trascendental. O sea, que los niños desde chicos sepan distinguir cuáles son sus partes privadas, y sepan en el fondo como jamás guardar secretos respecto en el fondo a cosas que le dicen adultos que son incorrectas. La educación ahí es tremendamente importante, pero también hay un deber de supervisión de los padres, ¿ya? O sea, en el fondo que los padres sepan bien quién va a transportar a sus hijos, que vean los listados que en el fondo existen de abusadores sexuales. O sea, hay un deber de supervisión sin duda de los padres, hay un deber de educación desde el Estado para prevenir. Yo creo que de esa forma es factible de alguna manera ir como disminuyendo los índices de abuso sexual infantil.
Sí, y lo otro que también me llamaba la atención, estudios que alguna vez leí que daban cuenta que los casos de abuso sexual se daban, me pueden corregir las dos, mayoritariamente en un círculo cercano a los menores, ya sea familiares, ya sea el vecino. Entonces, también, ¿qué llamado de atención puedes hacer respecto al círculo cercano? Que muchas veces la confianza es donde está el peligro. Claro, no es tampoco caer en la paranoia, pero hay que ser objetivo, hay que andar cauto.
Exactamente. En el fondo, lo que dice la literatura y la experiencia es que mayoritariamente los agresores sexuales son parte, en el fondo, del círculo cercano, en el fondo, desde tíos, padres, amigos de la familia, o sea, gente que está ahí. La violencia sexual ocurre, pero es mucho menor que ir por la calle y que violen a un niño versus, en el fondo, lo que sucede por su círculo cercano. Sí, eso es efectivamente cierto.
Exacto. Bueno, Esther y Michelle, ahora nos vamos a la segunda canción, que se llama Cambia, todo cambia, de Mercedes Sosa. Marcela, dinos si estamos ok para irnos a la canción. Ok.
Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer.
Escuchando Tu Decisión, Tu Libertad, un programa de Aprofa Chile sobre derechos sexuales y derechos reproductivos.
Un niño.
Bueno, acabamos de escuchar Cambia, Todo Cambia, de Mercedes Sosa. Bueno, estamos con poquito tiempo, nos queda, así que Esther, cuéntanos someramente por qué lo elegiste. Y después nos vamos con un tema que va a presentar Michelle Rocha.
A ver, elegí este tema porque, bueno, me encanta Mercedes Sosa, pero además porque tiene un mensaje esperanzador
precisamente lo que estábamos hablando antes de la necesidad de los cambios, de cambios profundos, y esta canción precisamente habla de eso, de la necesidad de los cambios en circunstancias que son muchas veces adversas. Así que por su mensaje esperanzador lo elegí.
Súper, genial.
Perfecto. Volviendo a esto de los cambios y el cambio paradigmático de las cosas también, quiero que podamos hablar un poco del derecho a la sexualidad de los niños y niñas adolescentes. Porque siempre se ha visto esta protección de derechos o ver a estos niños como que son violentados sexualmente, pero nunca se ha visto desde la esfera de la sexualidad en cuanto a placer de los niños o el no castigo de esta como libre acción sexual de los niños. Entonces, ¿qué opinas tú desde tu, o sea, desde tu disciplina, desde tu experiencia personal respecto a eso?
A ver, yo creo que en todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, efectivamente es una de las deficiencias de la Convención. Ahora, hay que entender también que la Convención surge en el año 89, que finalmente era el primer como tratado de derechos humanos, no se podía hacer cargo de todo en el fondo en temas de infancia, primer tratado de derechos humanos de derechos de la infancia me refiero. Pero efectivamente en el fondo ahí hay un debe. Como también lo hay en otros aspectos. Ahora, lo que sí la Convención en el fondo señala es el tema de la evolución de facultades según la edad y madurez, ¿ya? Y yo creo que eso es bien importante en el tema de la sexualidad, del ejercicio de la sexualidad. Y también es importante, que uno de los artículos que en el fondo menciona este tema de la autonomía progresiva, que es el artículo 5 de la Convención, que habla de que los padres tienen el derecho como prioritario respecto al Estado. O sea, primero están los padres en educar a sus hijos, pero luego dice conforme a su edad y madurez. Y ahí esa educación no es como la educación que nosotros concebíamos antes, que es en el fondo lo que el padre quiere inculcar, la palabra inculcar, inculcar valores, inculcar en el fondo conocimientos, etcétera, sino que es guiar al hijo y darle directrices para que esta persona, que es un sujeto en desarrollo, luego pueda ejercer en el fondo, efectivamente, por sí solo sus propios derechos. Y lo que hablábamos, en el fondo, de la sobreprotección, ¿ya?, que efectivamente impide que este sujeto en desarrollo luego pueda ejercer autónomamente sus derechos, o del abandono, ¿ya?, que también es una forma de que el niño quede, o la niña, quede desprovisto de herramientas para, en el futuro, ejercer efectivamente sus derechos. Y yo creo que sí, que la pregunta que tú haces en el fondo respecto como a este derecho sexual, de goce sexual, debiese estar en sintonía con esto. O sea, de que el niño, si lo concebimos como un sujeto de derecho, en el fondo respetarle como esta instancia de intimidad y, por supuesto, en el fondo conformidad a su edad y madurez, ¿ya? Claro.
Porque también veo que a nivel social quizás sí hay una como connotación a los niños como sujetos de derecho, pero no tanto como sujetos de derechos sexuales. ¿Por qué crees tú que existe esa como que hay una especie de tabú también, de que los niños también viven su sexualidad, sienten placer y está en la literatura, no sé, psicológica, sociológica? Entonces, ¿por qué crees tú que existe ese tabú social
respecto? Bueno, yo creo que el tabú sexual es un tabú per se. O sea, con adultos, niños, con lo que sea, todo lo sexual en este país es absolutamente tabú. Y con respecto a los niños, yo creo que hay harta como ignorancia, harto desconocimiento. De hecho, cuando me hacías la pregunta, tengo dos hijos, uno de 11, un niño de 11 y una niña de 13, pensaba en que no sé mucho, como en el fondo de no sé qué edad, no tengo mucha como claridad, y a lo mejor hay falta de información, siendo súper honesta, y siendo alguien que en el fondo defiende a rajatabla los derechos de los niños, yo creo que hay desconocimiento. El tema sexual es tabú y además esto se mezcla que en temas de infancia hay desconocimiento.
Claro. Y como falta conocimiento, ¿qué consecuencias tendría tener esta información? ¿Cómo crees tú que ayudaría a los niños al como pleno desarrollo de sus derechos, como tener esta información, darle esta información a los niños?
Bueno, yo creo que en el fondo cualquier información que contribuya finalmente a su propia satisfacción va a ser bienvenida. Yo creo que si se tiene una mirada desde el interés superior del niño y con esto que yo señalaba, de acuerdo a su edad y madurez, y en el fondo esto va a contribuir, va a tributar en el fondo para el bienestar del niño, bienvenido.
Exacto, sí. Es que me acordaron, a propósito de este tema, lo voy a decir en menos de 30 segundos, que ya estamos corta de tiempo. Cuando pequeña me pasó algo así, o sea, me acuerdo que estaba con una cuidadora y claro, yo estaba teniendo mis primeras experiencias sexuales. Para mí era una experiencia más. Y me retaron de una forma que hasta el día de hoy yo digo, qué traumada, de verdad. Hasta el día de hoy para mí es un tema, cuando voy a terapia, hablar de ese tema. Por ejemplo, me siento culpable de vivir mi sexualidad, del placer, porque te deja muy marcado. Y los primeros años de vida es muy marcado. Así que también, a propósito de lo que ustedes dos hablan, también hago el llamado de educar a los padres y madres, porque es un tipo de maltrato. Eso también, sancionar desde pequeño a gozar el derecho de los niños a gozar su sexualidad, el coartarlo o bien castigarlo por algo natural, biológico, es un tipo de violencia. Eso.
Sí, concuerdo y creo que falta información y que esto en el fondo debiese hablarse más porque hay mucho desconocimiento.
Súper. Y bueno, Esther, ya hasta para cerrar el programa, te vamos a dar un minuto de descargo del tema que tú quieras hablar, un minuto. Así que el tiempo empieza a correr desde ahora ya.
Me encantó este minuto. Bueno, lo primero en el fondo es que de una vez por todas debiesen efectivamente los niños estar primero. Lo escribí así en el informe de Derechos Humanos del año 2018 en la Universidad de Portales, y aún en el fondo eso no se ve. Esto requiere decisiones transversales en el fondo políticamente, requiere un presupuesto ya unificado, y lo que requiere además en el fondo es la conciencia de la diferencia que haría el invertir energía, invertir presupuesto, invertir en el fondo en la infancia y en la adolescencia. Si uno pudiese combatir absolutamente, cuestión que hoy en día no existe una política pública que lo haga, efectivamente la deserción escolar, la situación de calle, el consumo, policonsumo que están teniendo los adolescentes hoy en día de drogas o de consumo problemático de alcohol, se pudiese trabajar en reinserción efectiva con los adolescentes infractores, estoy segura que tendríamos una sociedad absolutamente distinta en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, a poner energía en el fondo en estos cambios, porque finalmente implican cambios sociales, como en las personas que van a ser parte de la sociedad y pueden, en el fondo, construir una sociedad distinta.
Ok, muchas gracias, Esther, por la conversación. Ya estamos cerrando el programa. Muchas gracias, Michelle, por acompañarnos. Muchas gracias, Marcela, a Ania, a Daniela, que está atrás, Daniela Fernández, a Cami Marambio, y a quien les habla, Carolina Chouquelaf. Gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.
Hasta luego. Chao, muchas gracias.
Gracias por escuchar Tu Decisión, Tu Libertad.
Nos escuchamos en un próximo capítulo para seguir conversando sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Y recuerda, poder decidir te abre un mundo de posibilidades.